Panelistas de esta edición más corta, hoy martes, de Voces RCN, son nuestros invitados en la noche de hoy. En primer lugar está el senador del Polo Democrático y candidato presidencial, Jorge Enrique Robledo. Senador, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, a usted mil gracias por su invitación, al doctor Cancino y a los oyentes, mis saludos.
Está también con nosotros, ya lo ha anunciado el doctor Robledo, el senador Robledo, Iván Cancino, abogado penalista y analista político. Doctor Cancino, gracias por acompañarnos aquí en esta mesa.
No, Juan Carlos, a ustedes por tenerme aquí otra vez. Para mí es un gusto y un saludo a todos los oyentes. Y al senador Robledo, por supuesto, es un placer tenerlo aquí.
Ustedes nos pueden ver por Facebook Live y también por el streaming en la página web de rcnradio.com. Hay varios temas en el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación, entidad importantísima porque es la encargada de formular las acusaciones, las indicaciones de aquellas personas que supuestamente han cometido delitos, entidad creada como consecuencia de la Constitución de 1991. Ha habido noticias porque, por un lado, se descubrió recientemente que el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, imagínense ustedes, el señor Gustavo Moreno, pues estaba cometiendo delitos y fue desvinculado del cargo. Por supuesto, va a ser procesado judicialmente, algo parecido a lo que hizo en las últimas horas, se supo, el secretario de Seguridad de Medellín, el señor Gustavo Villegas, que parece que tenía nexos con las bandas criminales. Es más o menos como el mundo al revés. Pero la otra noticia de la Fiscalía de las últimas horas tiene que ver con que ha habido un cambio en la planta de personal de la Fiscalía. El fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que iba a haber una especie de liposucción, así que iban a quitarle los gordos a la Fiscalía, una entidad que tiene muchísimos funcionarios, y ha anunciado una serie de cambios. Por ejemplo, se va a crear una unidad especial para analizar los delitos contra los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, se van a nombrar 500 nuevos fiscales en municipios donde no había presencia de la Fiscalía. Por ejemplo, se van a suprimir más de 4.000 cargos, se habla de 4.500. Y se van, por supuesto, también a eliminar las subdirecciones.
Juan Carlos, aunque lo interrumpo. Y no dice que estaba gravemente enfermo, que no podía darle declaraciones al país en torno al caso del fiscal Moreno.
Bueno, no sé, pero pues ahí eso ya le voy a preguntar a usted para que opine aquí, senador Roller. Pues, y entonces termino. Y se van a eliminar algunas subdirecciones. Y ahora sí les hago la pregunta, y empiezo con usted, ya que metió la cucharada, senador Jorge Enrique Robledo.
Me excusa, Juan Carlos.
No, adelante, aquí es libre todo el mundo de opinar lo que quiera. ¿Qué opina usted de esta gran reforma de la Fiscalía que plantea el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martín?
No, tiene toda la cara de ser una cortina de humo para este otro asunto, y ahora qué tiempo de mirar pues esos cambios, pero pues tiene toda la cara de ser una cortina de humo, porque es que resulta que ya llevamos más de una semana desde el momento en que se supo que su fiscal, el de él, anticorrupción, era un corrupto, un extorsionista, que fue por lo que fue capturado por exigencia de la justicia norteamericana. Y esta es la hora en que el fiscal Martínez no le da la cara al país. Entonces, que porque estaba enfermo, nos han dicho, pero no está enfermo para tomar todo este tipo de decisiones. Pero, en cambio de salir a decirnos por qué nombró a Moreno allí, porque es que aquí hay acusaciones graves, ¿no? El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que le advirtió a Martínez Neira que no nombrara a Moreno, el fiscal extorsionista, que él no lo nombrara como fiscal. Entonces, aquí hay un punto que hay que aclarar. Claro, la justicia se encargará de establecer cuáles son las responsabilidades penales, legales, pero la opinión pública tiene derecho a hacer balances políticos, Juan Carlos. ¿Por qué nombró a este personaje? ¿Era su amigo y entonces era de su confianza? ¿Quién se lo recomendó y por qué creyó esa recomendación? Son preguntas que todos nos estamos haciendo, pero sobre todo, ¿por qué advertido nada menos por el vicepresidente de la Corte Suprema para que no procediera en ese sentido, procedió en ese sentido? Y una metida de pata de este tamaño, llamémosla con suavidad, y es la hora en que no le da la cara al país, pero sí sale a producir noticias y a llenar a los medios de comunicación de noticias, casi que imponiéndoles la agenda, mientras sobre este asunto no se dice nada. Pero además, digamos otra cosa que alguien mencionó, cualquier investigación de media hora había dado que Moreno era un indeseable para nombrarlo en ese cargo. Primero, porque tenía, digamos, era un abogado litigante de jefes políticos y gente importante de Colombia que de alguna manera lo inhabilitaba para ese cargo, pero además porque este personaje era capaz de repartir pasajes para llevar gente a Cartagena al lanzamiento de un libro. ¿Qué son esos gustos? ¿Qué son esos estilos? Y repito, y el fiscal Martínez no le da la cara al país en un asunto que tiene el deber, doctor Martínez, de darle la cara al país y explicarnos por qué nombró a ese personaje, con recomendación de qué sector político lo nombró en ese cargo.
¿Coincide con el senador Robledo o está en desacuerdo con el senador del Pueblo Democrático? Se lo pregunto a Iván Cancino.
Bueno, no, mire, yo creo que además aquí hay unos temas, independientemente de lo descubierto de corrupción de Gustavo Moreno, que tenía una carrera muy ascendente y pasó lo que pasó, que yo creo que quienes nos dedicamos al litigio tenemos que tener mucho cuidado cuando nos ofrecen un cargo público en el sentido de no aceptarlo, porque poco a poco se ha dado cuenta que muchos de los procesos que conoció siendo litigante también le llegaron o le podrían llegar como fiscal anticorrupción. Entonces esa también es otra experiencia que tiene que dar para la vida en cuanto a quien nombra y también para decirle no a un ofrecimiento que se hace. Y por supuesto que las preguntas que hace la silla vacía y que hace el senador Robledo son muy válidas. Si hay un interés de magistrados en posicionar a esta persona en el cargo, pues hay que preguntar qué motivó este interés y por qué llegó. Y además lo que sí se ve es, había sotoboche en los corrillos de la justicia penal, era que al señor Moreno también ya le habían quitado mucha confianza, ya no lo invitaban a todas las reuniones, a la correría de bolsillos de cristal del fiscal ya no era invitado, luego algo pasaba y algo se sabía. Entonces ojalá que de esta experiencia nefasta pues se manejen muchísimas cosas de aquí al futuro. Creo que tenemos que mirar ya es cómo corregir esos hechos, pero yo resalto es que cuando uno se dedica al litigio, difícilmente puede llegar a un cargo que esté relacionado con lo que uno hacía desde su ámbito particular y privado.
Y quiero preguntarles también, y empiezo con el senador Robledo, por el caso del secretario de Seguridad de Medellín, caso que se ha ventilado muchísimo hoy. El señor Gustavo Villegas era el hombre, la mano derecha en cuestiones de seguridad del alcalde de la capital de Antioquia, del alcalde Gutiérrez. Pues la fiscal seccional de Medellín, Claudia Carrasquilla, ha dicho que se lleva adelante una investigación contra el doctor Villegas desde el 22 de julio de 2016 en la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado, y que se han obtenido algunos elementos que permiten, pues, por tanto, solicitar la captura del doctor Villegas. Se ha establecido, aparentemente, que él les daba información a cabecillas de algunas bandas delincuenciales, bandas criminales, como alias Pichi y Julio Perdomo, y que así, pues, las estaba favoreciendo de cierta manera. Claro, los ciudadanos promedio se pregunta, ¿y a dónde vamos a ir a parar? Si el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía está acusado por corrupción, y el director del y el encargado del secretario de Seguridad de Medellín tienen nexos con las bandas que causan la inseguridad, pues ¿esto a dónde va a ir a parar, senador Robledo?
No, realmente la situación del país es de extrema gravedad. O sea, este es un país que lleva muchos años corrompiéndose, pudriéndose, usemos esa palabra. Yo lo he señalado aquí en este programa, llevamos 50 años de unas componentes de origen corrupto desde el Frente Nacional, montadas para hacer política y hacer dinero a punta de corrupción. O sea, esto no es la excepción, sino que esto se ha ido volviendo cada vez más la norma. Y el caso del jefe de seguridad de Medellín, de alguna manera lo que hace es dar más pruebas en ese sentido. Es que estamos hablando de que está acusado de tener vínculos con la oficina, o sea, con el crimen organizado. Estas son cosas de una gravedad inaudita. Y el caso del fiscal Moreno, para volverlo a mencionar, pero no abre la prensa y son casos y casos y casos. Y hay una cosa que a mí me preocupa mucho, y por eso, en buena medida, mi debate con el fiscal por este caso y el de Odebrecht, es que sin responsabilidades políticas, Juan Carlos. Si nadie asume la responsabilidad política del mal gobierno, pues aquí la gente no tiene cómo orientarse en relación por quién votar. Entonces aquí un partido puede tener 100 o 1000 o 10.000 escándalos de corrupción, y como no se menciona el origen político de las personas, que es lo que nos pasa con Moreno, o nos puede pasar con el fiscal, o incluso en este caso de este funcionario de Medellín, pues nadie tiene responsabilidades políticas y no se asumen, y la gente sigue votando como convencida que es que está votando por quienes no tienen nada que ver con la corrupción. Yo creo que este es uno de los problemas más graves que tiene el país. O sea, hemos llegado a esta situación porque así han convertido a Colombia quienes nos han gobernado desde hace por lo menos 50 años.
¿Está de acuerdo con el senador Robledo, Iván Cancino, usted que está permanentemente en los estrados judiciales?
Sí, mire, yo primero veo la noticia muy vaporosa. Yo esperaría un poquitico más antes de entrar a calificar, porque veo que lo que se ha presentado de información para mí todavía no es claro de una actividad delictiva. Lo que sí es cierto es, por ejemplo, el senador nos traía a colación lo que ha salido en medios del magistrado Barceló poniendo algunas trabas al nombramiento del fiscal Moreno. Y aquí también, entre otros muchos, Juan Diego Restrepo, un columnista de la revista Semana, desde el 30 de diciembre del 2015, se preguntaba que por qué una persona que, si bien no tenía antecedentes, sí tenía muchas dudas sobre relaciones en esa época, especialmente con alias Rogelio, por ejemplo, iba a ser nombrado en la alcaldía. Entonces, sí valdría la pena volver, y digo, hacer reflexiones sobre por qué se tiene que nombrar a personas que llevan en un cargo 15, 16 años, que tienen unos cuestionamientos, como si no hubiera otras personas sin esos cuestionamientos, una sangre muchísimo más cargada de buenas intenciones, sin tanta controversia, para ocupar esos cargos. Y también ese columnista, Juan Diego Restrepo, y otros se preguntaban qué políticos sostienen a Villegas. Entonces, mientras que en el país los nombramientos sigan siendo más por compromisos políticos y únicamente por compromisos políticos que por capacidades o por otras circunstancias, pues va a ser muy difícil que estos eventos sigan ocurriendo. Pero yo sí, en este caso, quisiera esperar un poco más de información, porque la verdad lo que leo es muy poco para fijar un concepto sobre si esta persona sí realmente tiene una responsabilidad penal o no.
Quiero continuar con usted, doctor Cancino. Aquí en estos programas ya parece que toca invitar a abogados penalistas, a ver si la gente entiende qué está pasando, porque la política se ventila en los juzgados y delante de los jueces penales en muchas ocasiones. Pero esta no tiene nada que ver con el asunto penal, y se relaciona con una declaración pública que hizo hoy Juan Carlos Pinzón, quien fuera embajador del presidente Juan Manuel Santos en Washington, y antes de eso, quien fuera ministro de Defensa de Santos, secretario general de la presidencia de Santos, y uno de los hombres más próximos al presidente de la República. Todo el mundo conoce que recientemente el doctor Cancino, Juan Carlos Pinzón, puso en duda la forma como se están desarmando las FARC. Luego el presidente Santos dijo que esos pronunciamientos de Juan Carlos Pinzón a veces demuestran lo más malo de la condición humana. Hoy Pinzón, como decía, expidió una declaración pública, un documento largo, como de 9 o 10 puntos, de página y media, renglón seguido, en donde dice que va a continuar manteniendo su postura crítica y que él en ningún momento ha cuestionado a la persona del presidente de la República, del presidente Santos, que simplemente ha hecho ha formulado unos reparos en lo que tiene que ver con el proceso, como se está llevando adelante, se está aplicando el acuerdo de paz con las FARC. ¿Cree usted que esto de Pinzón le hace daño, doctor Cancino, al santismo, al partido de la U? ¿Cree que el que sale más perjudicado es Pinzón? ¿Qué busca Pinzón? Nadie sabe exactamente a dónde es que quiere ir a parar. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Cancino?
Mire, yo creo que es una estrategia muy marcada políticamente para darse a figurar. Yo creo que si él llegara a repetir el discurso de un presidente que tiene una popularidad tan baja en un escenario donde hay tantas personas patrullando una candidatura como Roy Barreras, como Humberto de la Calle, como el senador Velasco, pues no tendría un eco y una representatividad. Entonces él hace declaraciones que son vistosas, que los medios encuentran para que su nombre empiece a figurar, y también como para mostrarse con alguna independencia frente al proceso de paz, en un momento donde incluso la revista Semana pone en su carátula que por qué no logra convencer ese proceso de paz. Entonces, a mí me parece más una estrategia política. Yo no creo que haya ninguna enemistad real con el presidente Juan Manuel Santos. El doctor Pinzón ha sido hechura de Santos y yo creo incluso que esto es una estrategia, un teatro montado por ambos para darle alguna figuración en las encuestas y en la campaña política al interior del partido de la U, una campaña presidencial que aunque todos niegan, ahí está presente. No creo que el discurso de Juan Carlos Pinzón sea de alejarse sinceramente del gobierno, y además la carta es dura, pero en últimas lo que hace también es echarse para atrás, porque reconoce que la entrega por parte de las FARC es un hecho muy positivo para el país, que el acuerdo fue bueno, pero que se pudo hacer mejor. Entonces también ya moligera un poco el lenguaje para acercarse. Entonces yo sí, la verdad, no creo que haya un distanciamiento real, sino creo que es una estrategia de Juan Carlos Pinzón y del presidente Santos para darle una presencia y una figuración en el mapa político dentro de un partido que tiene muchas personas aspirando a una candidatura presidencial.
Por Enrique Robledo, ¿qué busca Juan Carlos Pinzón con esta declaración pública?
Yo creo que es evidente que es una especie de jugada política, ¿no? En eso coincido con el doctor Cancino, ¿no? Porque pues Pinzón está de precandidato, o a eso aspira, ¿no? Y entonces es notorio que hace lo que están haciendo en general todos los santistas, que es bregando a ponerle distancias a las ejecutorias del gobierno del presidente Santos, porque si salen a hacer santismo no sacan un voto, eso es una cosa que está sabida. Entonces todos intentan diferenciar de Santos, empezando por Germán Vargas Lleras, quien ese ha sido de los más astuto, pero de la calle también, todos. Sin excepción, todos están bregando a ponerle distancias al gobierno nacional. Pero también es cierto, siendo cierto lo anterior, también es cierto que el doctor Pinzón, pues como hace su distanciamiento, incluye una dosis descomunal de deslealtad, porque es que no hace distanciamiento sobre un asunto menor de las políticas del gobierno, sino sobre el asunto medular y sobre el asunto que ha sido más severamente cuestionado, cuestionamientos que yo no comparto en relación con el proceso de paz. Entonces, aquí lo que hay es por lo menos un funcionario del Estado absolutamente desagradecido en relación con el presidente de la República, a quien Pinzón le debe todo, ¿no? Es que recordemos que a Pinzón lo coge Juan Manuel Santos siendo un muchacho desconocido en Colombia y lo va subiendo de peldaño en peldaño, de peldaño en peldaño, llevándolo nada menos que hasta la embajada en Washington, que se supone el uno de los grandes premios, y además volviéndolo precandidato a la presidencia. Y Pinzón le sale con un acto de deslealtad muy propio del país, donde en la política todo vale, todo se puede hacer con tal de sacar un interés individual. Definitivamente es la política convertida en politiquería. Lamentable este tipo de actuaciones, que repito, hacen parte del todo vale de Colombia y que mucha gente aplaude como genialidades, cuando realmente lo que son deslealtades.